Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel, tus posibilidades son infinitas. Con Enel, encuentra opciones para mantener tu cuenta de la luz al día. Inmobiliaria Hexacón. Y Toyota, sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:05 p.m. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, Ciudad y Cultura. Una hora diaria de lunes a viernes para poder hablar de estos temas que son a veces tan necesarios y a veces que nos permiten salir un poquitito de la rutina estresante, angustiante y que produce tanta ansiedad. Así que ese es parte del objetivo de este programa, acompañarlos también muchas veces en el almuerzo, acompañarlos en el camino, en el auto o en el transporte público o en la bicicleta, aunque eso no es tan recomendable porque no deberían andar con audífono, o en el trote de la tarde cuando lo escuchan en el podcast. Bueno, ustedes saben que este programa se puede escuchar en el podcast en el sitio de Duna, pero también en Spotify. Todos los programas se suben a Spotify todos los días, así como todos los programas de Radio Duna. Así que quería partir contándoles, no sé si vieron anoche unas fotos que subimos al Instagram de Santiago Adicto, de la Virgen del Cerro San Cristóbal iluminada de verde. Se veía tan linda, son unas fotos espectaculares del fotógrafo Mauro Photography, guión bajo, así se llama su Instagram, hace unas fotos impresionantes. Y la verdad que cuando yo vi la foto de verde no entendí inmediatamente cuál era el punto. Y es que hace 3 días, incluido hoy, se está celebrando St. Patrick's Day. Hoy día en realidad es el día de St. Patrick, el día de San Patricio. Un día muy importante para la comunidad irlandesa, muy potente de hecho en Estados Unidos. En Chicago, yo subí una foto a mi Instagram, que es @Gendelman, que se ve, de la cuenta Daily Overview, el río que atraviesa la ciudad de Chicago. Chicago es una de las ciudades más increíbles del mundo, para la gente que nos gusta así como la urbe, la ciudad con edificios, con arquitectura. Uf, Chicago es una cuestión increíble. Y hay una foto de hoy en que se ve el río que atraviesa la ciudad de Chicago entero verde. Y no es un efecto digital, lo tiñen. Es un sindicato de plomeros que hace décadas tiene esta tradición de teñir el río, y el teñido dura un par de días y después se va. La receta del teñido es secreta. Yo me imagino que será ecológica, porque si no, difícilmente podrían teñir un río en Chicago, pero las imágenes son maravillosas. Y nuestra Virgen del San Cristóbal, ese hito, ícono, símbolo de la ciudad de Santiago, estaba iluminado anoche, va a estar iluminado esta noche, y estaba también iluminado la noche anterior a ayer. Estamos mostrando ahí, gracias a la rapidez de nuestro Lucho Cruces en el streaming, la Virgen iluminada porque es St. Patrick's, porque es San Patricio. Y esta es una decisión que toma la iglesia, ¿no?, católica, que es como la que manda en ese pedacito del cerro. Esa parte no es del Parque Metropolitano como institución, sino que es del arzobispado, básicamente. Pero no sé, nos encantó, se ve preciosa. Así que felicidades a todos los Patrick, a todos los patricios, por este San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda, ubicada al noroeste de la Europa continental. Esa es una cosa que queríamos comentar con ustedes. Y la otra es que queríamos compartir un texto cortito y precioso que escribió Karen Seaman para su compañera Nicole Pumarino, su partner en este precioso proyecto del que hemos hablado muchas veces en este programa, la Reconquista Peatonal. Nicole Pumarino murió muy joven, una destacadísima arquitecta y urbanista. Hoy día fue su funeral. Para llegar al funeral se hizo una caminata. Y este es el texto que mandó Karen, quería compartirlo con ustedes. Dice, caminando para ti. Desde que leímos juntas Wanderlust, una historia del caminar, nos quedó guardada en la memoria una pequeña frase de uno de los pies de página. Decía que los esquimales, cuando sienten una rabia profunda, salen a caminar en línea recta hasta que la rabia se desvanece. Caminar para sentir profundamente es algo que nos transmitiste siempre de múltiples formas. En tu pasión por la planificación urbana, en tu mirada crítica respecto a las decisiones que se toman en la ciudad y las implicancias que tienen sobre las personas, en tu inquietud por posicionar una mirada feminista en los temas urbanos y en tu gran conocimiento tomando forma en las clases que impartías. Porque como siempre decimos, caminar es más que desplazarse desde un inicio hasta un final. Caminar es desafiar la velocidad, la productividad y ocupar el cuerpo como medio para relacionarnos, conocernos y acompañarnos. Es vivir de forma intensa el espacio, la mente y a quienes nos rodean, tal como nos hiciste vivir a todas las personas que escogiste para estar a tu lado. Mujer brillante, astuta y generosa, amiga inmensa, creadora y determinada. Hoy no caminamos recto como los esquimales hasta que se nos pase la pena. Hoy caminamos para ti y contigo, para que tu huella sea cada vez más profunda. Gracias por todo tu amor, el nuestro es inconmensurable, como todos los caminos nuevos que nos dejaste y que debemos seguir recorriendo por ti. Son las palabras de homenaje y de despedida de Karen Seaman para Nicole Pumerino, ambas cofundadoras de la Reconquista Peatonal, porque Nicole ya no está con nosotros. La hemos homenajeado aquí en la radio, en el Instagram de Santiago Adicto. Hay muchas cuentas y gente que la ha estado homenajeando entre ayer y hoy día. Y me parece que este texto de Karen es hermoso y además nos llega doblemente a quienes consideramos que caminar es una parte esencial de nuestra vida. Gracias, Nicole Pumerino, por todo lo que hiciste. Y gracias, Karen, por seguir con este proyecto tan lindo que es la Reconquista Peatonal. Les cuento ahora el menú principal de nuestro programa. Vamos a hablar de un tremendo, tremendo artista chileno que hoy día cumpliría 90 años, pero que se fue muy joven. Carlos Ortúzar, grande entre grandes, autor de varias esculturas del espacio público que ustedes conocen perfectamente, ya se las vamos a recordar. Hoy se lanza el archivo digital de este artista en el Museo de la Solidaridad. Son más de 330 piezas documentales y vamos a conversar con Marcela Ilavaca y con Beatriz Sánchez. Marcela es escultora e investigadora, Beatriz es historiadora y ambas han hecho la investigación del archivo Carlos Ortúzar, que se lanza, como decimos hoy, y que ya ustedes lo pueden ver en la página www.carlosortuzar.cl y en el Instagram @archivocarlosortuzar. Vamos a la música. Primero, escuchamos a David Bowie con Modern Love. Qué buenos bronces en esa canción de David Bowie. Escuchábamos Mother Love, 2 de la tarde con 15 minutos de este jueves 17 de marzo, que está bastante más fresquito. A ver, una temperatura que no llega ni siquiera a los 25 grados. Está muy, muy rico el día. 21 grados, dice mi teléfono. Y estamos en línea en estos momentos ya para hablar de un gigante. Estamos con Marcela Ilavaca, que es escultora e investigadora, y con Beatriz Sánchez, que es historiadora, ambas liderando como investigadoras del archivo Carlos Ortúzar. Hola, Marcela.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, parto saludándote a ti para ir reconociéndole las voces. Hola, sí. Beatriz.
Hola, Rodrigo.
Un gusto, Beatriz. Bueno, las voy a presentar. Marcela Ilavaca es investigadora, como decíamos, del archivo Carlos Ortúzar, es responsable del proyecto de sistematización e investigación de este archivo, financiado por fondos de la cultura de la convocatoria 2020 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es escultora, es educadora, es investigadora independiente, licenciada en Artes y magíster en Arte con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, y es integrante de la red de investigadores del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y Beatriz Sánchez es investigadora también del archivo. ¿Están las dos ahí?
Sí, están.
Ah, perfecto, se sentían unos ruidos raros. Es investigadora la Beatriz también, por supuesto, de este archivo del que vamos a hablar. Es licenciada en Historia de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de magíster y doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Y para estos últimos le fue otorgada la beca CONICET. Se ha desempeñado como docente e investigadora en arte político chileno y latinoamericano, además en teoría de la fotografía latinoamericana y de género. Bueno, ustedes han estado trabajando con un equipo un poquito mayor, pero ustedes ahí a la cabeza, en el archivo digital del gran artista Carlos Ortúzar Worthington, que vivió poco, nació el 32, murió el 85, nació un 17 de marzo de 1932, hoy habría cumplido 90 años. ¿Qué es, Marcela, lo que va a pasar hoy en la tarde en el Museo de la Solidaridad? ¿Y qué, cuál es la consistencia de este producto cultural llamado Archivo Digital de Carlos Ortúzar?
Primero, Rodrigo, darte las gracias por invitarnos a conversar sobre este proyecto. En nombre mío, de Beatriz y de todo el equipo que conforma el levantamiento del archivo digital de Carlos Ortúzar, te damos las sinceras agradecimientos por este momento, esta instancia, que nos permite de alguna manera dar a conocer de manera más transversal este proyecto.
Este proyecto y el nombre de Carlos Ortúzar, que quizás para algún grupo de personas es muy grande, pero para muchas personas tal vez su nombre no suena, siendo que sus obras se nos aparecen en la cara sin probablemente muchas veces saberlo. Perdón, cierro el paréntesis, digamos.
Sí, es que, por supuesto, de todas maneras esa es el espíritu que promueve precisamente este proyecto, que tiene que ver con llevar, ¿cierto?, y abrir nuevas lecturas sobre el patrimonio, y en este caso conmemorar hoy día, que es un día muy especial porque conmemoramos el nacimiento del artista. Y respecto de lo que va a pasar hoy día en la tarde, bueno, es un hito dentro del proyecto, es uno de los primeros hitos de difusión, que consiste en el lanzamiento oficial del archivo digital de Carlos Ortúzar. Lo que se va a hacer es presentar desde la especialidad de la archivística, que en este proyecto ha sido conducido por Isabel Cáceres, archivera del proyecto y también archivera del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Entonces vamos a conocer cuáles han sido los procesos de trabajo que nos han llevado a levantar este archivo. Y tendremos también la presencia de un invitado muy importante, Juan Guillermo Tejeda, quien fue colega y amigo cercano de Carlos Ortúzar, quien también nos va a hacer un acercamiento desde su experiencia, cierto, de vida con el artista, tanto a su obra como a ciertas anécdotas y a ciertos momentos importantes vividos junto a él.
Eso es hoy día a las 6 de la tarde en el Museo de la Solidaridad. Entiendo que hay un aforo limitado para la cosa presencial, pero me imagino que se va a poder ver de manera virtual también, ¿no?
La verdad es que en esta ocasión no va a poder ser posible esa doble presencia porque es solamente presencial.
Ah, ya.
No obstante, nosotros en nuestras redes sociales, en la página web del archivo, vamos a difundir lo que hoy día se muestre, lo que hoy día se converse.
Okay, ¿y hay posibilidad todavía para las personas que nos escuchan si alguien se quiere inscribir o ya está copado?
Entiendo que ya está cerrada la convocatoria, pero sin embargo siempre hay excepciones, ¿cierto? Así que si alguna de las personas que nos está escuchando está interesada en asistir, quizás a través de ti o y de nuestra comunicadora María José Lices, podríamos hacer por ahí un cupo.
Perfecto. Vamos entonces a entender la importancia de Carlos Ortúzar dentro de las artes en nuestro país. Quiero preguntarle por eso a Beatriz Sánchez para que nos dé un poquito de contexto. ¿Por qué estamos hablando de Carlos Ortúzar? ¿Por qué se está haciendo un archivo digital de Carlos Ortúzar? ¿Por qué se está haciendo este lanzamiento el día en que habría cumplido 90 años? ¿Por qué nos tiene que importar Carlos Ortúzar?
Bueno, creo que es una figura que es fundamental y a la vez un poco desdibujada en la historia del arte nacional. Y por otro lado, bueno, en relación a la gestión de todo este proyecto, debo decir que Marcela, que ya venía con una investigación previa y había ganado el concurso de ensayos del Centro de Documentación de Artes Visuales, venía con el interés de continuar en el fondo. Y nosotros que teníamos la posibilidad de estar, o sea, que como parte de la familia, estaba por decirlo así, esta cantidad de documentos, recortes, una serie de documentos que de alguna forma Marcela se fue aproximando, pero que terminó siendo este proyecto finalmente. O sea, creció y se transformó en el archivo. Yo creo que nadie lo había vislumbrado de esa manera. Yo creo que además que es un trabajo que ha sido de muchos años, o sea, una cosa es haberse ganado el Fondar específicamente,
claro,
pero otra es realmente todo lo que hay detrás, todas los intentos, las puertas que hay que tocar, en fin, o sea, que son años de trabajo, y en eso también vuelvo a reiterar que Marcela ha sido muy persistente, con una visión súper clara, en relación al proyecto y la figura de Ortúzar, que es un artista que, como decía, había estado medio desdibujado quizás en la historia del arte, como lleva tanto tiempo sin tener una exposición, sin que su obra, que como tú decías, está por toda la ciudad, básicamente, y obra monumental, o sea, no es obra que pase necesariamente desapercibida, es tan poco quizás visto, y como tú decías, tiene como su nicho de fanáticos y fanáticas, pero claro, es un artista que una vez que falleció pasó un poco como a estar silenciado, ¿no?
Sí, claro.
Y la idea de este proyecto es que, bueno, que se abra todo el corpus documental que estaba disponible, o sea, que va a quedar disponible de forma digital para futuras investigaciones, para que la obra y también otras facetas de su vida aparezcan, y que también sean posibles de investigar por otras personas vinculadas al mundo del arte o no, y un poco como que, claro, todo quede como disponible, así como él también tenía una visión sobre el arte público muy que era algo para él demasiado importante. También la idea de poner a disposición estos documentos creo que va en la misma línea, ¿no?
A ver, todo lo que se está lanzando está ya contenido, digamos, en la página, está en carlosortuzar.cl, ¿no es cierto? Está...
Claro, pero a partir de las 6 de la tarde, en el fondo, va a estar el archivo, la plataforma completa, ¿no?
Ah, ya.
Justo, o sea, el momento del lanzamiento.
Todavía no está completo, eso se libera en el fondo.
Sí. Claro.
Más tarde. Ya. A ver, Macarena y la Vaca. Estamos conversando con Macarena y la Vaca y Beatriz Sánchez, que han trabajado arduamente en el archivo digital del artista Carlos Ortúzar. Tratemos de visualizar un poco la obra de Carlos Ortúzar, que, claro, podríamos decir que ha sido reconocida recientemente, por una parte, con el homenaje que se hizo en la 14ª Bienal de Nuevos Medios, con su obra cinética El Cuarto Mundo, que desapareció de la UNCTAD 3 y se volvió a hacer para la Bienal de Nuevos Medios, o Bienal de Artes Mediales, como se llamaba también, y se rehace y se instala justamente en el lugar donde antes estaba, y también con la declaración de Monumento Histórico del año pasado del mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, que es de Iván Vial, de Eduardo Martínez Bonatti y de nuestro protagonista Carlos Ortúzar. Pero en el fondo, si a eso le sumamos, por ejemplo, no sé, la escultura que está en el edificio de la IBM, ahí al lado del Metro Salvador, o la escultura de Sintag, que es una joya, pero que justo entiendo en este momento se está restaurando, por lo tanto, también entiendo, está desmontada. Mucha de la obra de Carlos Ortúzar o está afectada en términos de que ha sido rayada o tapada, o fue saqueada, o está restaurándose, como que no, la ciudad no ha sido muy generosa con la obra pública de Carlos Ortúzar, Macarena y la Vaca.
Marcela.
¿Y por qué te he dicho todo el rato Macarena? Perdona, Marcela y la Vaca, mil disculpas. Discúlpame, discúlpame, ya, ahora sí. Nuevamente la pregunta entonces.
Sí, tomando un poco el hilo de lo que venía diciendo Beatriz respecto como de la importancia, ¿cierto?, de este artista dentro del desarrollo, digamos, de alguna manera como histórico, ¿cierto?, del arte chileno, como bien tú dices, hay obras públicas que son emblemáticas, como las que has nombrado, El Cuarto Mundo, ¿cierto?, es en el contexto de la UNCTAD del año 72, el Monumento al General Schneider.
Ese es el que está en Kennedy con Vespucio, ¿no es cierto? Es impresionante, pero es tan abstracto que probablemente mucha gente no sabe ni de quién es, ni siquiera sabe si está viendo arte o no sabe muy bien lo que está viendo, porque también la manera en que se hizo esa obra para la ciudad en ese momento se desconfiguró completamente en cómo creció el sector oriente, pero bueno, ese es otro tema que podemos tratar después.
Claro, lo que trataba de decirte en el fondo es que estas obras son las obras emblemáticas con las cuales Ortúzar genera una ruptura, ¿cierto?, en los lenguajes de las artes visuales de su época. Y en ese sentido, lo interesante de poner en valor la obra de este artista, por una parte tiene que ver con valorar, ¿cierto?, esa resistencia que Carlos Ortúzar hizo permanentemente frente a la idea de arte moderno, que de alguna manera siempre conservaba, ¿cierto?, la especificidad de los medios tradicionales. Entonces, lo que hace Ortúzar a través de estas obras públicas es transformar, ¿cierto?, el sentido o las formas tradicionales de entender, en este caso, los monumentos y las obras de arte público. Instala una visión diferente. Y en ese sentido, nosotros como investigadores o como protectores del patrimonio, se podría decir, ¿cierto?, lo interesante sería que a través de la lectura o de la llegada a estos documentos, a este archivo, que nos muestra nos genera otras lecturas respecto a lo que ya conocemos, podamos abrir, ¿cierto?, nuevas miradas en relación a lo que significa este patrimonio y donde el público, que es a quien Ortúzar dedicaba estas obras, no solamente se siente interpelado, sino que se sienta identificado. Entendemos que las obras que están en el espacio público coexisten en un escenario que está en permanente transformación, que está en permanente movimiento. Y en ese sentido, nuestra labor, nuestro trabajo, tendría que tener que ver con generar nuevas cercanías, nuevas aproximaciones, para que los ciudadanos se vuelvan a sentir identificados con estas obras.
Eso es súper importante. Podríamos quizás agregar que hay una obra también de Carlos Ortúzar en el Parque de las Esculturas de Providencia que se llama Aire Luz. Uh-huh. Y hay una situación que, bueno, es inédita, ¿no? O sea, no sé si es inédita. En realidad no es nada inédita, lamentablemente. Este trabajo que él hace, esta escultura cinética para la recepción del edificio Santiago Centro, que hace décadas atrás la desinstalan y después deciden instalar un jardín vertical. O sea, el edificio la elimina. Y yo alguna vez yo escuché que era porque, no sé, los dueños de oficinas o los arrendatarios encontraban que parecía como una entrada de un cabaret, encontraban que no era como muy elegante, no parece que no entendían el trabajo de Carlos Ortúzar, y la eliminan, así como en la unidad vecinal Providencia eliminaron todo el trabajo del artista Abraham Freifeld. Que, uh-huh. Por eso digo, no son situaciones tan extrañas esto de tomar decisiones de simplemente eliminar el arte y botarlo. Yo no sé si ustedes saben si ese trabajo, por ejemplo, del edificio Santiago Centro quedó guardado en alguna parte o simplemente fue botado como basura.
Al menos por la de la ficha, no sé.
¿Perdón?
Que Marcela digo que quizás sufrió la misma suerte que la de la FISA, que también fue desmantelada y vendida como chatarra, ¿no?
Tienes razón, ese se me había olvidado. Ya. ¿Sabes tú, Marcela, si ese trabajo para el edificio Santiago Centro existe guardado o no, ya se perdió completamente?
La verdad es que hasta el momento lo que sabemos es que la obra se perdió, no tenemos todavía el rastro de lo que ocurrió con ella, es parte de la investigación también, pero de una segunda etapa, porque el proyecto está dividido en dos momentos. Primero, en rescatar todo lo que tiene que ver con el archivo documental.
Okay.
Es el lugar, digamos, que nos va a entregar respuestas, pero también, cierto, nos abre preguntas permanentemente respecto de muchas cosas que quedaron, tanto como por la muerte del artista, como también por los acontecimientos históricos del país, desmanteladas, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, en una segunda etapa de este proyecto que esperamos lograr hacer más adelante, viene toda, está la idea, ¿cierto?, de hacer un catastro de todas las obras que existen y de las que han desaparecido también, para identificarlas, localizarlas y generar también un catálogo de obra dentro de su archivo.
Buenísimo, quizás ahí aparezca algún tesoro. Yo estoy mostrando aquí en el streaming la portada del libro de Carlos Navarrete, Carlos Ortúzar, Presencia y Geometría, porque justamente es esa obra que es la que sacan del edificio Santiago Centro, la que ilustra en color la portada del libro de Carlos Navarrete. Y esto ha sido una maravilla cuando uno podía entrar al edificio Santiago Centro, que es un edificio que, de hecho, tiene este trabajo de Carlos Ortúzar con otro artista que en este momento se me fue el nombre, y además hay un trabajo alucinante en el segundo piso, en la zona comercial, de Abraham Freifeld, justamente. O sea, es un edificio que tiene harto arte integrado a la arquitectura. Ese proyecto que fue liderado, si no me equivoco, por el arquitecto Jorge Aguirre Silva. Entonces, claro, ahí el trabajo de Carlos Ortúzar corrió mucha menos buena suerte que el de Freifeld, en este caso, que sigue ahí, que se puede ver. Pero aparte de este libro de Carlos Navarrete, ¿existe algún otro texto escrito que uno pueda comprar sobre la obra o sobre la vida o sobre algo de Carlos Ortúzar?
Bueno, esa es una de las deudas históricas con respecto al artista. La verdad es que está el libro de Carlos Navarrete, como mencionas tú, algunos pasajes de la obra de Carlos Ortúzar, del libro de Gaspar Galá con Milan Ibel, de Chile Arte Actual.
Claro, ese clásico.
Clásico. Y lo último que se ha escrito fue el ensayo que yo generé para el concurso del Centro de Documentación, que se publicó el 2014. Que es un ensayo que versa precisamente en relación a las obras, a tres obras emblemáticas del artista emplazadas en el espacio público. Aparte de esas publicaciones, no existe un libro monográfico que recorra toda la trayectoria artística de Carlos Ortúzar.
Ya, o sea, hay una deuda clara, y este archivo que ustedes están empezando, que liberan hoy día a las 6 de la tarde, como parte de la página carlosortuzar.cl, empieza a pagar parte de esa deuda, así como algo ya había avanzado Carlos Navarrete con este texto, Marcela y Beatriz. Estamos conversando con Marcela Ilevaca y Beatriz Sánchez, que han trabajado arduamente en el archivo de Carlos Ortúzar, que se lanza hoy día en la tarde presencialmente en el Museo de la Solidaridad a las 6 de la tarde. Va a estar también Juan Guillermo Tejeda ahí compartiendo y conversando, porque él fue cercano a Carlos Ortúzar. Y una cosa que es muy importante, Marcela Beatriz, es que Carlos Ortúzar se gana la beca Fulbright el año 64 para estudios de posgrado en Estados Unidos. Y eso le cambia completamente la óptica, ¿no? Y se junta allá. Era impresionante los chilenos, artistas que estaban en Nueva York entre el año 63 y el 64. Estaba Nemesio Antunes, Sergio Castillo, Juan Downey, Eduardo Martínez Bonatti, Guillermo Núñez, Iván Vial, Enrique Castro Cid, a quien debo reconocer que no lo conozco, y Carlos Ortúzar. O sea, había una verdadera armada de artistas chilenos aprendiendo, ¿no? Mirando, estimulándose en Nueva York entre los años 63 y 64.
Claro, fue un encuentro, perdón, Beatriz, cortito, ¿no? es un encuentro súper interesante de mentes afines que durante mucho tiempo se nutrió de colaboraciones artísticas, ¿cierto? Y ese encuentro en Nueva York es uno de los temas que la Beatriz ha abordado. Entonces ella es la que
iba a responder. Ya, a ver, cuéntanos entonces, por favor, de las rubias de Nueva York, como entiendo que además le decían a Carlos Ortúzar y a dos de sus compadres muy famosos y muy importantes.
Sí, en la Universidad de Chile, al regreso en el fondo, cuando se incorporaron como profesores, llegaron estos personajes con vestidos, además muy bien vestidos, en fin. Y claro, hay un grupo que finalmente de forma muy humorística, por supuesto, los llamó las rubias de Nueva York, que venían además, claro, pues muy muy empapados de todos estos nuevos lenguajes, también tú sabes, se llama la beca Fulbright, pero además, claro, lo que buscó era como acercarse mucho al espacio de las ciencias, las nuevas tecnologías, y eso es muy notorio también en cómo cambia el lenguaje en su obra.
Perdona, las rubias eran Nemesio Antunes, Carlos Ortúzar e Iván Vial, ¿no es cierto?
Iván Vial, sí.
Ya, así los llamaban a los...
Así los llamaban, sí. De hecho, sí. Bueno, y ahí bueno, también estaba Núñez en Nueva York. O sea, es un momento muy interesante y muy poco investigado, porque realmente no hay mucha información al respecto de qué pasó, o sea, qué vinieron, o sea, con qué vinieron después y qué hicieron allá. Todo este grupo que era bastante importante de artistas.
Sin duda.
Eso también es totalmente posible hacer ahí una investigación.
Lo que parece bien evidente es cómo esa influencia hace que empiece a cambiar el uso de los materiales en el arte, que esté esta nueva cátedra que se hace en la Universidad de Chile, que es la Cátedra de Tecnología e Historia de los Materiales, que entren las resinas poliéster y acrílicas, el aluminio, el acero. O sea, hay un cambio en las materialidades y en la investigación de materiales en el arte tremenda después de el paso de varios de estos artistas, y particularmente en el caso de Carlos Ortúzar por Nueva York, y todos los estímulos que reciben de lo que está pasando allá en esos momentos, ¿no? Epicentro mundial del arte contemporáneo.
O sea, claro, de todas maneras, pero también hay una traducción, por decirlo así, al contexto nacional. O sea, claro, vienen no solo imbuidos de todo un nuevo, o sea, todos los nuevos lenguajes, en fin, toda la aproximación que tuvieron a estos nuevos materiales, y también cómo los trajeron y los adaptan de alguna forma a la realidad nacional. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, que esto me acuerdo que lo dijo en una entrevista que le hicimos a Brugnoli,
Francisco
Brugnoli, que decía, claro, que por ejemplo trajo el tema la pintura acrílica. Claro. Entonces, claro, eso ya abrió un panorama enorme y abarató muchísimo los costos para muchos estudiantes y respecto al tema de la pintura y la cantidad que además se podía realizar, en fin, o sea, cosas que hoy en día son como tan naturalizadas dentro como de las escuelas, en ese momento fueron completamente revolucionarias. Y además que les tocó un contexto, digo, para integrarse, ¿no? La docencia como muy muy afín a los nuevos cambios, a las nuevas perspectivas respecto, por ejemplo, a la reforma universitaria. O sea, les tocan como momentos muy interesantes, donde yo creo que también había un espíritu de cambio, por decirlo así, que obviamente se va viendo con los años que siguieron, y con el gobierno que también fue elegido el año...
Sí, claro. 1970. Claro. Oye, y Carlos Ortúzar es un hombre que tiene mucho interés por la tecnología, por la ciencia. En el libro también de Navarrete, él cuenta que en la conversación con la hija de Carlos, con Andrea Ortúzar, ella le cuenta que su padre se fascinaba con la meteorología, con el estudio de la biología, que alucinó, como muchos de los artistas, con la llegada del hombre a la luna, y eso se retrata además en su obra, que entiendo que esa parte de su obra está media desaparecida, pero era un tipo que tenía mucho vínculo y mucha fascinación por la ciencia, y de hecho hay harto como cálculo matemático. Tengo la impresión en algunas de sus obras, como por ejemplo el monumento al general Schneider, que es una obra bien impresionante, que es la que está, ahí repetimos, en Américo Vespucio con Kennedy, digamos, muy cerca del ex Hotel Hyatt, que hoy día es Hotel Mandarin. Era un hombre que en el fondo manejaba también, no sé, la matemática, hacía unos cálculos para poder hacer este tipo de obras.
Desde luego, y además que la misma obra, una vez que él gana el concurso, esta obra tardó 3 años en poderse realizar. O sea, era una obra porque, por ejemplo, los prismas que estaban pensados, las planchas que estaban pensadas para los prismas que están instalados, eran continuas y no existían simplemente. Entonces había que buscar soluciones como para ello, y trabajó con ingenieros, en fin, porque es una obra que tenía una envergadura considerable y que fue difícil. O sea, tuve que contratar, por decirlo así, a especialistas también para poder llevarla a cabo.
Claro, y probablemente esa parte hace que Carlos Ortúzar sea un artista un poco más indescifrable, ¿no? Un tipo que necesitó un tema, digamos, teórico, que tiene que ver con la parte de cálculo, un hombre que se murió muy joven, la obra abstracta, y tampoco son tantas las obras en el espacio público, lo que pasa es que están en lugares muy muy clave. No sé, ¿qué te pasa a ti, Beatriz, por ejemplo, cuando te vas ahí y ves el mural del Paso Bajo General Santa Lucía, que hasta el estallido social estaba entero tagueado, pero se podía ver? Pero después de que se aplicó esa capa de pintura gris, de alguna manera yo siento que lo asesinaron el mural con la capa de pintura gris. O sea, incluso borraron la parte de la obra donde salían los apellidos de los tres, los nombres y apellidos, sí, de los tres artistas. A mí me da una pena así, pero gigantesca, y esto pasó con el mural siendo declarado monumento. Entonces, ¿qué les me bueno, interesa saber sus emociones cuando se enfrentan a una obra como esta?
No, dale, Beatriz, dale tú y después yo voy a dar mi punto.
Es como, o sea, aunque suena como muy, muy muy generalizado, es como la tristeza del patrimonio nacional, que no, o sea, creo que la declaratoria, qué bueno que salió, pero siempre podría haber sido, ojalá hubiese sido considerado antes. También, claro, yo entiendo que las posibilidades de restaurar una obra así, donde ya las teselas no se encuentran, las fábricas, que además que son de fábricas nacionales,
Irmil, ya no existen, ¿no? Gran fábrica.
Claro, entonces lo que implica como desafío poder restaurar algo así, que además no creo que esté todavía siendo como considerado, claro, no es menor, y efectivamente, o sea, veo que declarar una obra patrimonio no implica necesariamente que esa obra esté en resguardo, y ese es el problema. Tampoco hay una cultura, esto lo digo como de ciudadano y ciudadana, que se desplaza por la ciudad y que pueda como apreciar esos espacios tan bueno, el Paso Bajo Nivel es un espacio que además es como difícil de abordar de alguna forma, pero también llama mucho la atención por la extraña que de alguna forma parece,
sí,
ser
claro.
Ahí. Entonces, claro, por supuesto que hay un abandono y me da mucha pena, pero por suerte también hay un grupo importante de personas que dan su vida por esto, y eso es lo que finalmente genera que estas obras sean patrimoniales. Pero siempre es una declaratoria que llega tarde y sin mucho compromiso finalmente.
Yo diría que hoy día lo más auspicioso que hay es un proyecto del que yo me enteré hace poco, cuando hicimos un post en Santiago Adicto con imágenes del mural, estoy hablando hace una semana, y nos contaba ahí Gastón Vega, arquitecto, que está el proyecto Curva de la Luz, que es un proyecto bien interesante. El Instagram es Curva de la Luz y es el proyecto de recuperación digital 3D del Paso Inferior Santa Lucía. O sea, wow. Hoy día como que la apuesta es poder digitalmente ver lo que alguna vez estuvo detrás de todas esas capas de pintura y eso pareciera ser lo más posible en estas circunstancias. Marcela.
Sí, yo, Rodrigo, pienso que, claro, uno puede tener distintas perspectivas de lo que significa la no recuperación, ¿cierto?, de este paso bajo nivel que es tan emblemático. Por un lado, claro, está nosotros no hemos hecho un seguimiento como exhaustivo de lo que ha sido todo el trabajo de quienes han logrado que finalmente se alcanzara a hacer esta declaratoria de monumento. Hemos tenido pequeños contactos con Gastón Vega, con la Pelagia Rodríguez, que yo sé que han estado involucrados en esa lucha, pero claro, somos un país en que no existen ciertas políticas en las que se proteja ni la arquitectura, ni el urbanismo, y en ese sentido, claro que esta declaratoria llega tarde, y es una pena en ese sentido ver que pasó tanto tiempo y no fue rescatado. Sin embargo, uno podría también leer esto como parte de la misma obra, porque si bien entendemos que esto fue hecho con materiales, cierto, que en una época fueron súper interesantes de usar, como son estas pastillas de gres cerámico, y que ahora ya no las podemos tener, ¿cierto? El objetivo del arte integrado o del arte incorporado, que es el proyecto bajo el cual nace, ¿cierto?, este gran mural que atraviesa el paso bajo nivel Santa Lucía, tenía como objetivo salir de esa naturaleza, digamos, sacralizada del arte, y de alguna manera conectar el arte con la cultura del hombre, del ser humano.
Y de hecho con el automóvil, o sea, es una obra de arte cinética hecha para acompañar al auto, y por eso no es figurativa, ¿no es cierto? O sea, entre otras cosas.
Es una obra cinética, yo la leo como una obra cinética en el sentido de que interpela la percepción del transeúnte en movimiento, ¿cierto? Y en ese sentido es una obra que no se podría haber entendido de forma estática, sino que estando sumergido en el mismo trayecto, ¿cierto?, del automóvil. Y respecto a esto, me gustaría también decir que era el mismo Carlos Ortúzar quien señalaba que él estaba en cierto modo de acuerdo con que sus obras se fuesen perdiendo en el tiempo, que se fuesen desapareciendo con el desgaste mismo de la ciudad. Y desde ese punto de vista, creo que la obra responde a esa intemperie, digámoslo de alguna manera, a esa forma de estar no dentro del espacio político del museo.
Sí, te entiendo. Es súper interesante la discusión, de hecho, que hay hoy día a nivel mundial con la monumentalidad. Sí, hay un libro que se acaba de lanzar en Ediciones UC sobre monumentos, que es súper interesante porque tiene miradas de distintos artistas y arquitectos sobre la monumentalidad hoy día, pero cuando uno ve la belleza que en algún momento fue este mural cinético de más de 2.000 metros cuadrados, hecho con estas teselas de 2x4 de la fábrica Irmir, que inspiran después a que el metro en la línea 1 y línea 2 también hagan todo este trabajo con mosaicos de Irmir, chuta, no sé, quizás para los que somos un poco más nostálgicos decimos que ganas de poder recuperarlo, pero bueno...
Martínez Bonatti decía que el planteamiento del arte integrado es un arte que no es ilustrativo, que no es adaptativo, ni se somete, ¿cierto?, a lo útil, sino que es un planteamiento que se inscribe en el campo de lo social. Y en ese sentido la obra que se inscribe en el espacio público es una obra que, a saber, está a priori contaminada por eso.
Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, a mí todos los tags que tenía la obra, todos los grafiteos que tenía hasta hace, no sé, un año y medio, okay, eran, podían gustarte o no, pero la obra se seguía viendo afectada, pero se veía. Pero esta decisión de intendencia en su momento de tapar los tags con esta pintura gris termina tapando completamente, en un 85%, calculo yo, el mural. Entonces, me parece que es más terrible todavía una decisión aparentemente de Estado para pelear con quienes rayaban desde la calle, lo que termina afectando más un mural que además responde a un concurso, a un cierto público, donde...
Y el patrimonio moderno del país, que, claro, que también está en abandono.
Claro. Entonces, más duele la guata cuando uno se enfrenta a esto. Pero, okay, no es la única obra de Carlos Ortúzar. De hecho, es su obra compartida con sus compadres Iván Vial y Eduardo Martínez Bonatti. Pero respecto, por ejemplo, de la escultura Sintac, que son esas 42 módulos de acero que están ahí después de, no sé cuánto, 40 años por lo menos, ¿no es cierto? Entiendo que se está restaurando, y por lo tanto, si uno pasa hoy día por delante de la fábrica Sintac, no va a ver la obra completa, ¿no?
Sí, es una obra que hace unos meses atrás fue retirada para realizar su restauración por parte de la misma empresa, bajo un proyecto de la empresa Sintac de recuperar varias obras que ellos tienen de la época de los 80. No solamente la Sintac, sino que otro grupo de esculturas. Entonces, ese proceso está en movimiento en este momento. Nosotros fuimos convocadas a hacer un informe desde el archivo, un informe relacionado con la historia de la obra, y entiendo que en estos momentos están en la etapa final, que tiene que ver ya con el incorporar el color, reincorporar el color.
Ya, maravilloso. O sea, si uno pasa por ahí y ve que no está la obra, no se preocupe, la están restaurando, se viene de vuelta mejor todavía, entonces.
Exactamente.
Ya, sí. Eso es bueno dentro de tanta cosa compleja. Me gustaría empezar a cerrar esta conversación invitándolas a ambas, Marcela Ilavaca y Beatriz Sánchez, a propósito de los 90 años que cumpliría hoy día Carlos Ortúzar, a propósito del lanzamiento que se hace hoy del archivo Carlos Ortúzar en el Museo de la Solidaridad, a que en una reflexión final nos vuelvan a poner en valor a Carlos Ortúzar. ¿Por qué, digamos, desde la mirada de cada una es importante que lo conozcamos, que nos metamos a conocer su archivo, que nos metamos a Instagram, a @archivocarlosortuzar, y sepamos quién es este hombre, recorramos su obra, y sepamos además entender que quizás detrás de muchas de sus obras que están afectadas hay un trabajo tremendamente original y que produce cambios y modificaciones en el arte de Chile? Y en ese sentido estamos hablando de un tipo muy importante a pesar de los pocos años que vivió. Marcela.
Bueno, por mi parte, yo creo que, como tú lo mencionabas anteriormente, Carlos Ortúzar es un artista que es interdisciplinar, ¿ya? Y desde ese punto de vista podría... nosotros nos preguntamos permanentemente qué estaría haciendo Carlos Ortúzar ahora con la ciencia, con los avances de la tecnología, a cómo han llegado el día de hoy, cómo estaría de fascinado con todas las posibilidades, ¿cierto?, que podría encontrar. Es un artista interdisciplinar y transversal, que no solamente se limitó a los márgenes del arte, sino que hizo cruces con la técnica, con la ciencia, con la geometría, como tú preguntabas delante en relación a las matemáticas. Es un geómetra, trabajaba desde una racionalidad, cierto, técnica muy, muy llamativa. Y yo quiero invitar a todos y todas quienes estén interesadas o interesados en la obra del artista, en conocer más sobre pequeñas informaciones, ¿cierto?, que el archivo nos entrega, para invitarlos a hacer una lecturas nuevas en relación al artista, porque de verdad que el archivo tiene un potencial muy, muy renovador respecto también de ciertos sesgos que la misma historia ha puesto en relación a los artistas.
Eso, perdona, metiéndose a carlosortuzar.cl y yendo a la parte que dice archivo, o cuando hablas de archivo hablas del portal completo.
Es que en todo el sitio web hemos ido subiendo información con pequeñas cápsulas o reseñas relacionadas a documentos del archivo, pero ahora va a estar disponible ya todo lo que consiste en el archivo digital con documentos. Ahí ya van a poder ver los documentos directamente.
Perfecto, estaremos esperando lo que se libere hoy día a las 6 de la tarde. Beatriz Sánchez, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación?
Estoy pensando como, bueno, lo que está hablando Marcela, y bueno, que obviamente este archivo es la posibilidad de abrir otras miradas sobre Ortuce, pero también lo que relacionado a lo que hemos hablado y un poco como para cerrar, que siempre está presente en todas sus obras, sean las de materia de la primera etapa de su vida, o las esculturas y las planimetrías o estas especies de cuadros bidimensionales armados con piezas simétricas, en fin. El tema de la presencia de la naturaleza, del paisaje, del viento, de la luz, que son finalmente fundamentales para su obra. Y eso no lo abandona nunca, en el fondo. Es algo interesante porque pareciera que como que el vuelco en su lenguaje fue muy radical, pero en esencia los temas que está tratando siempre son los mismos, ¿no?
Cambió la forma más que el fondo, ¿no?
Claro.
Extraordinario. Les quiero agradecer muchísimo, felicitarla por ayudarnos a saber más de este tremendo artista chileno que está un poco escondido, efectivamente, pero hoy día cumpliría 90 años, hoy día se lanza su archivo. Así que a echarle una mirada al sitio carlosortuzar.cl y por supuesto a las redes del Museo de la Solidaridad para estar atento a este lanzamiento. Marcela Ilevaca, Beatriz Sánchez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Gracias. Y quienes quieran ir hoy día podrían escribir a la cuenta de Instagram que es @archivocarlosortuzar.
Eso, y preguntar si todavía quedan cupos. Fantástico, les mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias y chao.
Gracias, chao.
Nos vamos a un corte brevísimo y ya volvemos.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón. Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Tu energía nos importa. Si necesitas apoyo para estar al día con tu cuenta de luz, infórmate de la ley que subsidia deudas de consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo puedes solicitar dividir tu deuda de luz en hasta 48 cuotas mensuales, sin intereses ni reajustes. Revisa si cumples los requisitos y postula en Enel.cl. Conoce más en Enel.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Las vacaciones pasaron volando. Y con el 5G de Entel, marzo también. Si eres cliente, disfrútalo sin costo o contrata tu plan 5G desde 9.990 pesos y llévate este Xiaomi Redmi Note 10 5G en 24 cuotas de 7.990 pesos. Encuéntralo en tiendas Entel o en entel.cl.
Ya estamos de vuelta, empieza el acertijo musical. A ver cómo nos va hoy día. Ayer nos sacamos un cuadrito nomás, ¿no es cierto? Sí, era Madonna, ¿no es cierto? Claro, y yo no la chunté a la primera, así que con Madonna no se puede equivocar. Hoy día no está tan fácil. Vamos a ver cómo nos va. Oye, ven a recorrer Bazar Equilibrarte en Open Kennedy, una feria con múltiples emprendimientos en la que vas a encontrar todo lo que no sabías que necesitabas. Te están esperando en Open Kennedy el 17, es decir, desde hoy día, ya partió, al 20 de marzo en Espacio Vértice, ese gran espacio de 1.700 metros cuadrados, donde además hay un lugar para poder trabajar espectacular, con wifi, hay espacio para estar con, jugar con los perros, espacio para los niños, bicicletero. No, la verdad, un espacio maravilloso, y ahora está el Bazar Equilibrarte Open Kennedy hasta el día 20 de marzo en Espacio Vértice. Oye, en Inmobiliaria Exa, con todos los proyectos para inversión, tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Infórmate en www.exacon.cl y conoce su modelo All Investor. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl y súbete a un híbrido de Toyota y vas a ver que no te vas a querer bajar nunca más. Oye, Enel te invita a revisar si eres beneficiario de la ley de subsidio de servicios básicos, que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre del 2021. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo hay plazo para solicitar el prorrateo de tu deuda hasta en 48 cuotas, ¿eh? Está bueno, sin intereses ni reajustes. Conoce más en enel.cl. Y la situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. Y en Entel tienen muy buenos consejos y recomendaciones para evitar los cibercrímenes en el regreso a clases. Hay consejos como cerrar la sesión cada vez que se deje de navegar, utilizar contraseñas robustas y diferentes, nunca guardar datos de tarjetas bancarias o contraseñas, evitar conectarse a redes públicas, especialmente cuando se desea acceder a sitios con información sensible. Si quieres saber más, te metes a informacioncorporativa.entel.cl y ahí, en la parte de comunicados de prensa, te vas a encontrar con este que dice regreso a clases, consejos y recomendaciones para evitar cibercrímenes. Yo conozco esta canción, pero no me acuerdo quién la canta, para serte muy franco. Ricardo, necesito ayuda. ¿Esto es un grupo o es una mujer? Espérate, B larga. Ya, ¿es nombre y apellido o es un solo nombre? Ya, B larga. Segunda letra, por favor. A. ¿Cuántas letras en total tiene la palabra? 5. O sea, me faltan 3. Es como Beisha. No, está difícil. Basia se escribe, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos el nombre del... Esto es como un proyecto, Beisha. Y la canción Second Time. No, Second Chance. Tampoco. ¿Cómo se llama? Ah, Cruising for Bruising. Ya, está muy difícil, Ricardo, igual. Es que es conocida, pero... En fin, ¿nota, Ricardo? ¿En serio me voy a poner un 4? Ok, Ricardo me pone un 4. Me conviene hoy día que él me haya puesto la nota. Yo me habría puesto un 3, pero no, yo me voy feliz con mi 4. Beisha, Cruising for Bruising. Está peludísima. 3 de la tarde con 4 minutos. Nos vamos. Gracias, Lucho Cruces, en el streaming. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Gracias a mi querido Ricardo Larraín, aquí todos los días en el control. Pitu Rodríguez liderando Radio Duna. Y ahora viene Tardes Duna. Pitu, José, ahí se alternan en estas 3 horas de música y noticias. Hasta mañana. Enough.